Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pregunto cuál fue el primer videojuego en el que se compitió. Probablemente os pensaríais, los que conozcáis un poco el tema, que estamos hablando de algún juego tipo Quake. El Quake 1, quizás los más antiguos del lugar conozcan el conozcan el Doom y hayan hablado de Doom, hayan jugado alguna vez al Doom por TCP/IP, por conexión directa, cuando todavía no había LANes como tal. Pero sin embargo, la primera competición de videojuegos que hubo se hizo alrededor del Space War, un juego en 1972 se reunieron jugadores, bueno, profesores, alumnos de la Universidad de Stanford para hacer una competición del segundo videojuego que se había creado para ordenador, que era el Space War, y el ganador se llevaba una suscripción anual a la revista Rolling Stone. Ese es el primer premio de una competición de videojuegos. Saltamos y vemos que ya en 1981 había LANes, vamos a llamarlas así, eran concentraciones, todavía no existían la LAN como tal. Y la primera gran competición a escala masiva fue sobre Space Invaders, el mítico juego de Space Invaders que se hizo en 1981 y que logró reunir a más de 10.000 participantes. Era una especie de maratón a ver quién conseguía la mejor puntuación. A lo largo de, cuando saltamos a los 90, se hizo la red. La red trae consigo la capacidad de competir contra otros jugadores en ordenadores separados. Ya no solo estabas limitado a competir dentro del mismo ordenador compartiendo teclas, como hacías a veces en el Spectrum. Y empiezan a establecerse juegos alrededor de eso. Ahí es donde, como hemos hablado, aparecen los primeros protojuegos en red, los juegos como el Doom, que ya avanzan con el 3D y se convierten en un fenómeno. Pero hay un juego que lo cambia todo, que es el Quake. John Carmack, que venía del equipo de creadores del Doom, se va, crea su propia compañía y de software y crea el Quake. Tarda mucho tiempo porque además al principio el Quake iba a ser un juego de una especie de dios medieval, tipo Thor, que iba con un martillo, en vez de cambiando la ambientación futurista del Doom por una más medieval. Y desarrolló al mismo tiempo el sistema gráfico que permitía por primera vez una especie de 3D real, que vamos, comparado con lo de ahora es muy gracioso, pero en su día fue tremendamente impactante, y creo algo muy importante, que durante mucho tiempo el Quake ha sido en referente en eso, un código de red para poder jugar no solo ya por conexión directa, sino a través de TCP/IP. Aquí en España, en 1997, cuando la Euskal Encounter ya llevaba un par de ediciones de basadas en la demo scene, en Málaga, en Mollina, se celebra, perdón, en Benalmádena Costa, se celebra la Benal Party en Semana Santa, que es una pequeña reunión de jugadores de Quake de toda España que competían en la Liga Española de Quake, en la LEC, como se conocía, y que reunió a jugadores de Barcelona, el Mortal Quake Clan, de Granada, los Lords of Quakelot, y fue el germen de lo que después sería la Campus Party, que a la sombra, bueno, tomando un poco la idea de la GameGune o de la DreamHack que ya estaban en Suecia, mezclaba Demoscene y añadía por primera vez el tema de las competiciones de videojuegos en España. Hubo muchos años de dura competencia en el Quake 1, hasta que llegó el Quake 2, muy mal acogido por la comunidad en España, tanto que en la Campus Party en la que por primera vez se presentaba el Quake 2, la organización había conseguido la caja del juego firmada en oro por los diseñadores, y por un pique entre los jugadores, que no les gustaba mucho el juego, se dijo, pues dijo un jugador, si yo gano la competición, quemo la caja. Y esa broma siguió, la avalaron varios jugadores más y uno de ellos, el ganador, se vio obligado a quemar una caja que después se enteró de que estaba valorada en más de $1,000,000 porque tenía las firmas en oro de todos los creadores del Quake 2. En el año 2000, si mal no recuerdo, se crea en la Euskal la GameGun, que es la competición en la que estamos hoy, que se arrastra durante todos estos años, y en ese momento empiezan a ser dos las grandes competiciones españolas de eSports. Pero un poquito antes, en el otro lado del mundo, en Corea, el juego, el StarCraft, el gran StarCraft, que Blizzard ya había iniciado con Warcraft 2 sus andaduras en el juego multijugador y en las competiciones, el StarCraft se convierte en un fenómeno de masas. En un fenómeno de masas tal que se crea una asociación entre televisiones, gobierno, que se conoce como la KESPA, y que se dedica a fomentar los torneos y empiezan a televisarlos, o sea, empiezan a pasarlos por televisión, convirtiendo el StarCraft desde casi el mismo año de su nacimiento en una especie de fútbol para los coreanos, un país en el que las condiciones de juegos son muy fans del béisbol, pero llegó más tarde, son muy fans del, obviamente, del taekwondo, que es su deporte nacional, son muy fans del tiro con arco, pero eran todo deportes individuales y no tenían la gran dominancia que existe en Europa con el fútbol o en Estados Unidos con los deportes que ellos practican, béisbol, hockey, la NBA, el fútbol americano. Y eso crea un caldo de cultivo para que en un país muy tecnológicamente avanzado el StarCraft se convierta en un deporte en el que los jugadores adquieren un rango tal que hacen anuncios de televisión tipo Messi, el de las natillas, pues allí son jugadores que hacen anuncios de barritas energéticas. Llega un momento tan auge que en Corea, que es obligatorio el servicio militar por su enfrentamiento evidente con Corea del Norte, Corea del Sur, el ejército crea un equipo, el Air Force, específicamente para un jugador que, como tenía que entrar obligatoriamente ya en el ejército, hacer la mili, no querían perderle, y el ejército crea un clan de StarCraft solo para que este jugador, mientras hace su instrucción, pueda seguir jugando y pueda seguir alimentando la gigantesca base de fans que había creado. En Corea, ahora que estamos viendo en el resto del mundo grandes estadios llenos de competiciones, con jugadores, con miles de personas de público, en Corea llevan haciendo eso pues efectivamente 12 años. Ha habido finales de la OSL que han llegado a reunir casi 50.000 espectadores, se han hecho finales en hangares de aviones, se han personalizado aviones con la marca del StarCraft, y allí todo gira en torno a la televisión, precisamente porque la asociación KESPA estaba formada por grandes compañías de telecomunicaciones. Eso es algo que veremos después. ¿Por qué esa relación con el deporte actual? Curiosamente, para mí, el mejor momento de los eSports no lo ha dejado uno de los grandes de la escena de los eSports, como pueden ser el Counter-Strike o el StarCraft. Para mí, el seguramente mejor momento de los eSports, y que os voy a poner, me lo deja el EVO, que es una competición de juegos de lucha, y me lo deja el Super Street Fighter. Y aquí os voy a dejar esta secuencia, quizás en la radio no lo vais a poder ver y lo siento muchísimo, pero por favor buscarla en YouTube, es Evo Moment 37, y bueno, os dejo con ella para que veáis la pasión que puede llegar a levantar un juego, independientemente de que sea de ordenador, de consola, y no tiene por qué ser necesariamente un deporte tipo fútbol. Footage of Daigo actually angry. Just as Turtle Style overcome Rao, now on the verge of putting Daigo down 1-0. En esta partida, en la que un jugador llamado Daigo se enfrentaba con un jugador que usaba Chun-Li, que era un personaje muy muy defensivo, muy muy fácil de usar, se da un momento increíble en el que el jugador logra hacer 14 paradas consecutivas, que cada una de ellas conllevaba un movimiento de arriba botón en el mando ante un especial de Chun-Li que lo hubiera, aunque se hubiera cubierto solo, lo hubiera matado. O sea, tiene que contraatacar 14 veces para lograr parar eso sin que le quite vida, y después enlazó y ganó la partida. En ese momento, los 3.000, 4.000 asistentes a la Evo se volvieron locos. Yo he visto esos momentos en Counter-Strike, he visto esos momentos en StarCraft, pero desde luego la pasión que refleja esto dice mucho sobre que nos quedamos muchas veces en los grandes juegos de eSport, pero hay pasión alrededor, igual que pasa que la gente vibra muchísimo con el fútbol, pero hay momentos en básquet o en tenis que a lo mejor tienen mucho menos público a priori y sin embargo son exactamente igual de emocionantes. En 1999, Valve compra un mod, bueno, aparece un mod del Half-Life llamado Counter-Strike. Y el Counter-Strike inicia un nuevo hito, una nueva era en los deportes electrónicos que hasta el momento habían estado dominados por juegos prácticamente individuales tipo Quake. Quake 1, Quake 2, incluso ya empezaba a jugarse al Quake 3, que tuvo una época gloriosa, pero el Counter-Strike lo cambia todo. Empieza a haber juego en equipo, empieza a haber estrategia, empiezan a haber clanes internacionales dedicados única y exclusivamente a hacer que los jugadores tengan solo y se dediquen única y exclusivamente a jugar. Hasta ese momento la mayoría de la gente se dedicaba a jugar y a viajar por su cuenta, tenían algún clan, pero la mayoría solían estar compuestos por amigos o por gente, quizás en los países escandinavos algo más profesional, pero en el resto de Europa era algo prácticamente amateur. Y sin embargo llegó el Counter-Strike y cambió eso, cambió totalmente. Al hilo del nacimiento de Counter-Strike nacen grandes competiciones como son la Cyber Athlete Professional League, League Professional, la CPL Professional League, efectivamente, la S World Cup, la Electronic World Cup, nace la World Cyber Games, que nace en el año 2000, que viene, pretende convertirse en las Olimpiadas de los videojuegos, y en el mismo año 2000 también nace la Game Gun, que estuvo haciendo competición internacional de Counter-Strike hasta básicamente el año pasado. El Counter-Strike 1.6 da momentos realmente increíbles. La final de 2009 de World Cyber Games entre Fnatic, que nunca llegó a ganar, pobres, una World Cyber Games, y los polacos, Pentagram, Anim, cada vez tenían un nombre, pero da igual. Frente a 13.000 personas que se congregaban en un estadio en Chengdu, en China, donde además había tres árbitros españoles, que siempre está bien. Uno era Manuel Arregui, que también colabora en la organización de Game Gun. Otro era Marc Torné, y el otro era yo. Y la verdad es que fue una final que se tuvo que decidir con el primer partido se tuvo que decidir con tres overtimes. Es probablemente el año con mayores premios en Counter-Strike y el culmen de la competición. Y a partir de ese momento, el Counter-Strike entra un poco en declive. Lleva más de 10 años jugándose, justo hace 10 años de su lanzamiento, y empieza a decaer. Los patrocinios ya no son tan fuertes porque no es un juego que arrastre tanto gráficamente. Las consolas empiezan pisando fuerte y empieza a haber competiciones de tipo Halo o de Call of Duty, y el Counter empieza un declive que parecía imparable hasta hace muy poco. Uno de los grandes momentos del Counter Strike español que nunca ha tenido grandes alegrías en forma de campeonatos más allá de la victoria de Existence en una edición europea de la World Cyber Game, fue un momento en la S-World Cup de París en la que el clan español Existence remontaba una partida tremendamente en contra el clan Four Kings, un clan inglés muy potente en la época, en 2005. Y os quiero dejar aquí un pequeño vídeo para que veáis el ambiente que había en las competiciones de ese tipo y cómo se llega a vivir una competición desde el punto de vista un poco del jugador, de la emoción que conlleva.
Where's that one?
I don't know. Another tower, quad.
Oh, hey! Hey! Fucking sweetie! One more! Oh, bump that!
I've got no sound. That's bump that.
Viendo estas imágenes, uno se acuerda de... Bueno, entra la nostalgia un poco de los monitores CRT, que era lo que había en aquella época, y sobre todo del ambiente tan competitivo que había en el que los equipos se gritaban unos a otros, se intentaban picar al máximo, porque en los eSports, como en cualquier deporte, la motivación personal es muy muy importante. Un equipo que está de capa caída porque ha perdido una ronda puede acabar perdiendo 5 o 6 y echando abajo un partido por una mala actitud mental. En ese momento en el que el Counter Strike vibró tanto, se vivieron cosas geniales, pero como os comentaba, el juego fue decayendo poco a poco. Y fue ya en el 2007 cuando en ese momento en el que parecía que los eSports estaban empezando a dejar de tener ese tirón y que quizá el ordenador estaba decayendo como plataforma y estaban lanzándose más allá las consolas, llegó el StarCraft II, la secuela esperadísima de un juego que la gente demandó durante muchísimos años y que tuvo una entrada muy impactante al principio, pero que conllevó los primeros cambios acerca de la profesionalización de los eSports. Blizzard, que no había visto un duro, un solo euro, de todo lo que se había movido con el StarCraft 1 en Corea, pues no existía la licencia de derechos de imagen del juego y la televisión lo usó abiertamente, impuso una cláusula por la cual, para que se hicieran torneos, tenía que haber un acuerdo con Blizzard. Intentó forzar la entrada en el mercado coreano y hubo una discusión con la KESPA que duró bastante tiempo, y durante ese tiempo el StarCraft II no tuvo la acogida en Corea que había tenido el 1, porque entre otras cosas no había ese apoyo televisivo. Se crearon competiciones, se intentó lanzar, pero no tuvo la misma entrada. Y entonces llegó esta gente, Riot, con el juego que actualmente es más jugado online en el mundo, con 67 millones mensuales de jugadores únicos, que es el League of Legends. Riot es una empresa que nace en 2009, nace antes, en 2007-2008, en 2008 avisan de la llegada del juego, en 2009 lo presentan en beta cerrada, después lo hablen al público y se convierte en un éxito instantáneo. Es un juego que cambia mucho las reglas del juego, del mercado. Primero se convierte en un juego free to play, lo cual hace que el nivel de adaptación por parte de los usuarios sea altísimo. Es un juego gratuito en el que solo tienes que pagar por ciertas cosas que no te dan ventaja competitiva sobre tus compañeros, lo cual se agradece. Y no solo eso, sino que como es una compañía tan joven que ha vivido el mundo de los eSports desde el principio, automáticamente tiene un enfoque orientado a los eSports. Cuando crece lo suficiente y cuando se convierte en un juego del éxito del que estamos hablando, Riot empieza a hacer movimientos hacia la profesionalización que son realmente espectaculares. Lo primero que hace es crear su propia liga profesional y para ello genera un clasificatorio y contrata a los mejores 8 clanes del continente asiático, a los mejores 8 clanes del continente europeo y a los mejores 8 clanes del continente americano y crea una liga regular con ellos y los contrata como trabajadores de la empresa. Esto rompe, en un momento dado, rompe el equilibrio que existía en el que los jugadores podían asistir a cualquier competición que ellos quisieran, porque Riot prohíbe específicamente que los clanes que participan en su liga, en la LCS, asistan a otras competiciones, porque quiere tenerlos en exclusiva. Ventajas que adquieren los jugadores, aparte de un sueldo, efectivamente, pues básicamente Riot hace lobby en el gobierno de los Estados Unidos para conseguir que los jugadores puedan ser visados como deportistas profesionales por primera vez en los Estados Unidos. Y eso es un paso de gigante para el reconocimiento de los eSports como algo oficial, como algo tan grande como es en Corea en el resto del mundo. Las finales de las LCS, de la competición de Riot, han roto barreras. Han llegado a llenar el estadio de Los Ángeles Lakers. Y el año que viene van a llenar, bueno, este año, el 19 de octubre de este año, van a llegar el Samsung Park, el estadio de Corea donde se jugó la final del Mundial de Fútbol. Al hilo de esto, han crecido de manera exponencial los fans de los juegos de este estilo, y Dota 2, que es el juego, el competidor oficial de League of Legends, desarrollado por Valve, a raíz de un juego que, o sea, tanto el League of Legends como el Dota 2 vienen a raíz de un mod de un juego de Blizzard. O sea, Blizzard aquí pierde el control sobre sobre una cosa que debería haber comprado en su día y le salen dos grandes competidores. Bueno, pues esa competición de Dota 2 llamada The International va a tener este año más de 10 millones de dólares en premio. Eso quiere decir que los 5 jugadores ganadores se van a convertir automáticamente en millonarios, pulverizando las cifras de ganancias de cualquier jugador, de cualquier juego, de cualquier categoría a lo largo de la historia. Esto está cambiando el paradigma y hay una ilusión por el futuro. Me hubiera gustado hacer un pequeño debate con más compañeros acerca del futuro de los eSports. Pero como estamos todos con las competiciones de League of Legends y de CS de GameGune, no ha podido ser. Yo quiero aportar una visión personal que tengo. Y es, en todos los países, empezando por España, se ha querido o se intenta de una y otra vez, hasta que ha llegado Riot, se ha intentado replicar al modelo coreano, que es televisivo. Yo quiero romper una lanza por el modelo digital, en el que, al igual que ahora los youtubers se han convertido en un fenómeno de masas para los más jóvenes, los eSports tienen que convertirse en lo mismo en su apartado, en el apartado digital. Si tú llevas a un youtuber a la televisión y ha habido experimentos, normalmente no tiene el mismo tirón, no genera la audiencia que genera en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube tiene la facilidad de verle cuando tú quieres, como tú quieres, en tus horarios, sin estar atado, sobre todo eso, a horarios o a una revisión del contenido, nada. Es totalmente libre. Los deportes electrónicos quieren copiar el formato de Corea en el que todo es televisado. Y para mí es un error. Personalmente pienso que hay que hacer crecer muchísimo la base de fans desde el online mucho antes de intentar asaltar la televisión. Para eso hay plataformas como Twitch TV, que se rumorea que va a ser comprada por Google, que han logrado democratizar totalmente la retransmisión no solo de partidas individuales, sino de grandes torneos, obteniendo unas cifras realmente espectaculares de público en las grandes competiciones. Y creo que ese es más el por donde debe pasar primero el futuro de los deportes electrónicos. No tenemos que ir a la tele, tenemos que llevar al público. La tele tiene que venir a por nosotros cuando el público sea tremendamente dominante, como creo que va a ser. Realmente, sin poder hacer esa pequeña charla con mis compañeros, lo único que queda por decir, como dice la última slide, es que el futuro está por decidir. Hay que ser muy conscientes de que los eSports son un sueño todavía, y la gente debería tenerlo muy claro. Cuando un jugador, cuando todos los niños de un colegio juegan al fútbol, porque es su modelo referencial, a lo mejor de un colegio, o si con suerte, obtienes un jugador profesional. De todo un colegio obtienes uno o dos jugadores profesionales de fútbol. En los eSports es aún más complicado convertirse en un deportista profesional, porque la base es muy grande, y profesionalización, por lo menos en España, en ciertos términos, es menor que en otros países. O sea que hay que ser conscientes de que si quieres competir, hazlo primero por diversión, mucho antes de intentar hacerlo por profesionalidad o por dinero, y trabaja, pero no te dejes cegar por toda esta cantidad de dinero que se mueve y tal, sino que pienses racionalmente. No todo el mundo está destinado a ser a Messi, no todo el mundo está destinado a ser ex-peque, así que explora tus opciones y sé responsable a la hora de ver por dónde tienes que tirar. Lo dicho, el futuro de los eSports está todavía por decidir. En España tenemos muchísimo trabajo, y yo animo a todo el mundo a que apoye, anime y vayamos un poco más adelante. Muchísimas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.